empezar, por culpa de la cacera que la quiere refrescar. Yo le digo que no la meta, que la nevera ya está cargada, y es mejor dejarla fuera para que se pueda recuperar. Pero ella, como se guaza, me llama a mí la atención, y yo le digo, ¡ay! ¡Que te como el pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de patas negras y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el pepe! ¡Que te lo voy a comer con jamón de patas negras y un poquito de paté! ¡Ay, que te como el pepe!
Darkness, the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la parada de los monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, aproximadamente, en Radio Ritmo GTF, en www.radioritmo.org o en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Me y en Zaragoza. Y también podéis escucharnos los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Rayar City, Puerto Llano. Y por supuesto, amiguitos, podéis escucharnos en Quack FM, amiguitos, en el 103.4 de la FM los lunes. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Royola, Dieter Freakman. Trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki, o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Y para mí es un placer, desde aquí, amiguitos, desde el Getafe Negro, aquí en la Plaza de la Cibelina, celebrando este festival de novela policíaca de Madrid y haciendo esa sección dedicada al mundo del videojuego Press Star. Para mí es un placer dar la bienvenida, aunque no tenemos, a nuestro Fire con todos nosotros, a nuestro Softcanas. Borón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez, aunque el Fire está de viaje de placer por ahí, pero bueno, intentaremos suplirle como podamos y os contaremos todo lo que nos ha pasado este mes, que la verdad no ha sido poco también.
Y es un placer, por supuesto, dar una vez más la bienvenida a un amigo colaborador también, que se estrena de colaborador, aunque también ha sido oyente largamente hace mucho tiempo de la Parada del Monstruo, como es Taur Manco. Muy buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes, Freakman. Aquí estoy de Fire suplente.
Pero bueno,
pues es un puesto muy chungo de cubrir, ¿eh?
Un puesto muy chungo, pero lo va a defender bien, ¿eh? Por el juego que ha elegido para el Paleo Gamer.
Muy bien.
Pues amiguitos, si os parece, vamos a conocer los contenidos del programa de hoy en el sumario. Bueno, contarnos, los contenidos del programa de esta tarde, que va a durar un poquito menos, amiguitos, porque, como bien sabéis, estamos celebrando el Getafe Negro y vamos a resumir, comprimir los contenidos del programa de hoy, también haciendo un pequeño guiño al Getafe Negro.
Pues sí, vamos a arrancar con el resumen del Game Fest, en el que el Fire y yo nos invitaron y nos colamos como prensa, que de tiempo sin hacer esas cosas. Y bueno, os contaremos un poquillo pues el percal que se ha montado la gente del Game y lo que han presentado allí. Luego, para hacer honor al Getafe Negro, pues hemos preparado un especial de mafiosos en los videojuegos y vamos a comentar un poquito pues todos estos videojuegos que hay que tratan del tema de la mafia. desde la clásica mafia italiana, pasando por la americana e incluso llegaremos hasta la japonesa.
Pues amiguitos, yo creo que un menú por esta tarde bastante interesante, y lo que va a sonar a continuación, amiguitos, va a ser el diagnóstico. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill.
Amiguitos, el diagnóstico del programa de hoy le hemos titulado Matemos al tiburón. No me refiero con el título del mismo al escualo asesino de los mares por antonomasia, el que no existe, me libre de ello, ya que yo soy un tío pacífico y respetuoso con los animales, pero me refiero a otro tipo de depredador mucho más voraz, peligroso y mortífero, perteneciente a la fauna humana, el tiburón u hombre de negocios. Son esas personas con un apetito insaciable de poder, fama, dinero y posición, que no dudan en merendarse, en pisar, en arrasar aquello por donde andan como Tilo el Uno, con tal de conseguir sus ambiciones. Gracias a ellos, estamos padeciendo una crisis económica sin precedentes en la historia mundial, debido al apetito voraz de este carnívoro de primer orden. Su hábitat natural son los sitios donde huele a poder y carnaza del pastel a repartir. Las entidades bancarias y financieras, las grandes empresas, los partidos políticos y la administración, en la figura concreta de banqueros y especuladores, políticos corruptos y empresarios caciquistas. En estos ecosistemas, amiguitos, ya sabéis que solo sobrevive el más fuerte. Y las capacidades de rapiña, de instinto asesino y de gran cazador los convierten en animales peligrosos frente al resto de animales de la fauna humana de su entorno. Y no pararán solo cuando os coman y os devoren, sino que irán más allá, porque su hambre es peor que los carnívoros del reino animal y no tiene fin.
Ya fuera de coñas y de imitaciones de palo a Félix Rodríguez de la Fuente, amiguitos, doy por seguro que cerca vuestro hay una persona parecida a lo que os acabo de describir. Porque una cosa es la sana ambición de personas emprendedoras que no se conforman con lo que tienen y ponen toda la carne en el asador para alcanzar una serie de metas para ir más allá en su desarrollo personal. Y otra, el que alguien ajeno a cualquiera de nosotros intente acobardarnos por medio de un instinto tan animal como es el miedo. Eso es lo que hace que no reaccionemos ante esa intimidación burda y cavernícola, amiguitos, si me apuráis. Y no digo que nos enfrentemos a los que están en el poder ni pensamientos ácratas, imposibles o irrealizables hoy en día, en una sociedad tan desarrollada como la que vivimos actualmente. Pero sí que hagamos valer nuestra individualidad hacia aquellos que creen que nos están haciendo un favor por darnos un mísero trabajo y que a veces se les olvida que son ellos los que han creado nuestra situación actual de miseria y de desamparo. Así que en ese sentido, amiguitos, os animo una vez más a luchar contra los tiburones con el arma que una vez más recuerdo que nos diferencia del animal común. Con aquello que tenemos debajo del pelo, aquellos que lo tengan. Y son las neuronas de nuestro cerebro, amiguitos. Hay que usarlas.
Bueno, amiguitos, después de escuchar el diagnóstico, vamos, si os parece, un poquito que también a recordaros algunos temas que se nos ha quedado pendientes de recordaros en el sumario anteriormente. Los duendes nos han jugado una pequeña mala pasada, como habitualmente, ¿no, Borón?
Sí, bueno, esto ya es lo habitual. Pues nada, tendremos el Paleo Gamer también, que otra vez sabemos de qué vamos a hablar. Esto se está convirtiendo en una malísima costumbre. Y por último terminaremos con lo que nos la pone dura, que bueno, ya que no está Faller, pues intentaré desplegar que he sacado jugado unos cuantos juegos de lo que he estado este mes y le daremos caña.
Muy bien, pues si te parece vamos a hablar, como decías, Borón, del Game Fest, a hacer un pequeño resumen de este evento que tuvo lugar hace un par de semanas, si no me equivoco.
Sí, por ahí ando, la verdad es que no, ni me acuerdo de la fecha. Pero vamos, era la segunda edición del Game Fest. En la primera yo no pude estar y esta vez sí que nos han dejado pasar como prensa. Fijar lo que decimos, que nos han dejado pasar como prensa a nosotros, pero bueno. Y bueno, pues es la verdad es que el evento tiene bastante buena pinta. Esta segunda edición, pues el montarla ahí en el IFEMA, es una cosa que da bastante espacio. Lo primero que notas cuando entras por la puerta es que ves que es un evento que está montado por el Game, porque básicamente tiene una tienda enorme en la cual puedes comprar todo lo que puedes encontrar en un Game, reservar todas las ediciones, todos los juegos y demás. Y bueno, la verdad es que quizá un poco, yo entiendo que seas los que montas el evento, pero quizá colocarte a la puerta es un poco malo, porque cuando empieza la avalancha de gente y lo único que empiezas es a ver gente que está comprando, pues está haciendo colas y estas historias, quizá habría que darles un poco más de espacio a la gente para que entre. Pero bueno, es normal, es un evento que está montando una tienda y vamos a ver, aquí hay pasta de por medio y lo que importa también es una de las cosas que importa es esa. Lo primero que nos fijamos nada más entrar también es que pegaditos a los del Game estaba la caseta de Sony, en la cual, aparte de tener una parte de arriba que era la VIP, a la cual no pudimos acceder, pero sí en la de abajo sí que estaba la Vita, esta consola que llevamos hablando ya meses, que ya el mes pasado también estuvimos comentando, y que tanto Fire como yo tuvimos la opción de probar. 3 minutos, tampoco creáis que le dimos aquí mucha cera, pero bueno, la verdad es que...
Esa consola de una batería ilimitada, ¿no?
Esa, la nueva portable, que se llama, que depende de lo largo que sea el cable.
La de que haces un scroll derecho y se te agota la batería.
Así que no pudimos comprobarlo porque las consolas estaban enchufadas, y bueno, pues las primeras sensaciones al coger la consola han sido la polla. O sea, es una consola con una pantalla bastante, mucho más grande que la PSP, mucho más ligera aún. No sabemos si están con batería las consolas o no, la verdad es que eso sí que no lo sabemos, pero es muchísimo más ligera aún. Y bueno, pues los juegos que tenían, pues era, el Fire probó el Little Big Planet 2, yo pude probar el Wipeout este HD que han sacado, y el que estaba al lado mío tenía el Uncharted que iban a sacar para PSP. Entonces, el Little Big Planet, pues es Fire el que lo probó, me contó que muy bien, y bueno, pues yo el Wipeout, sinceramente, impresionante. O sea, estamos hablando de que es una Play 3 en miniatura, o sea, los gráficos son acojonantes, incluso el sonido que lleva ya incorporado a la consola ayuda mucho también al efecto, no con un efecto envolvente, obviamente, pero sí se nota que tiene potencia. Y bueno, pues la forma, pues eso, es pues como una PSP, más, digamos, es menos alargada, es más compacta, casi más cuadrada, pero sí mantiene sus formas redondeadas. Y digamos que puedes hacer sin problemas a todo, tanto a los gatillos como al...
Una consola con forma redondeada.
Redondeada. No, pero no es tan redondeada. No tiene forma de chorizo.
No, vale. No es para desarrollar el joystick, ¿no?
No. Vale. Aquí los dedos lo que lo desarrollas. Y bueno, pues eso, bastante fácil el acceder también al control táctil que tiene trasero, que con eso puedes permitir pues opciones también. Parece Little Big Planet, podías incluso tocarlo para hacer pues incluso saltos o hacer como si rayaras la pantalla. La táctil respondía muy bien también. Y pues eso, a nivel del Wipeout, lo que os he dicho, o sea, impresionante. O sea, lo que se ha currado Sony es impresionante. Ahora, problema, si la consola no puede sacarla de casa o te tienes que llevar la batería de gasoil y la cuestas, pues es una puñetera mierda. Pero bueno, tampoco nos comentaron mucho. La verdad es que en la parte de arriba sí que había presentaciones personalizadas, pero nos enteramos cuando llegamos y tampoco pudimos llegar acceder más, ¿no?, al tema. Que hubiera estado bien que nos lo hubieran contado, pero vamos, no sé si nos habrían dejado subir siquiera.
Oye, Boron, ¿la Vita que tiene dos pantallas como la DS o...?
Una, y la táctil es táctil además. Y aparte lleva un sensor trasero que también es táctil, que te permite hacer otra serie de funciones. Por si no tienes que estar... Te quitas la incomodidad del solo ser una pantalla y tener que manejarla como una PSP normal, no tener que estar, digamos, soltando la consola una mano y tocando la pantalla delantera, así que no colocas la trasera. Cuando te pide un evento de tocar, lo puedes hacer con eso. Es como una especie de, como te diría yo, como un ratón de un portátil, más o menos. Y no respondía mal, ¿eh? La verdad es que se controlaba más o menos bien. Y bueno, y el Uncharted, que lo pude probar de pasado un pelín, porque ya digo, no nos dejaron probarlo esto, acojonante. O sea, es que es el Uncharted de Play 3. Visto más pequeño, una pantalla más chiquitita, pero es exactamente igual. O sea, igual. Se están currando un bicho. Que
es una consola también para que puedan jugar las tías, ¿no? Porque, digo, tienen dos pantallas, también pueden...
Sí, no tiene una.
Más allá del fogón.
Más allá del fogón. Y con el Bluetooth conectado al microondas, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno, pues tras esto digamos que tampoco nos llevó mucho tiempo, porque el día que fuimos fue el viernes por la tarde y la verdad es que la cosa estaba bastante tranquila, pues nos dimos un paseo pues digamos por todo lo que había. Había una sección retro con máquinas de pinball, había asociaciones que habían traído pues eso, sus Astras, sus Commodore, con partidas abiertas para que pudieras jugar tranquilamente a clásicos. Las maquinitas estaban trucadas, la verdad es que había como 15 máquinas de pinball, o sea que no te creas tú que había. Hostias. Y emblemáticas estaban las de la familia Adams y cosas así, o sea, y que atronaba aquello que daba gusto. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, pues no sé, el stand del Battlefield que se montaron ahí con camiones, los soldados también, con la demo que tenían para el modo historia para probarlo, y bueno, en general, demos a mogollón, o sea, la verdad es que no pensaba yo que digamos que el Game Fest tuviera tanta repercusión a esos niveles, pero bueno, viendo que el primer año salió bien y que bueno, pues que el espacio que hay, eso se ve que las compañías se han mojado, porque hasta pudimos ver la beta del Mass Effect 3, que no es que no se haya gustado mucho, la verdad, porque ya se ha convertido en un shooter completo, pero bueno, se ve que las compañías están presentes y no eran solo stands en general, más o menos, sino que había bastantes cosas.
Había cercanía un poquito con el público, al fin y al cabo, porque...
Sí, a fin de cuentas era un evento que más que para... Digamos que la parte de vender ya estaba cubierta en la entrada y el resto era tocar. O sea, había muchísimas consolas con mucha variedad de juegos y con sobre todo el Kinect, el iToy, las Wii, o sea, bastante todo muy accesible y tampoco era demasiado los tiempos de espera. Insisto, fuimos el viernes por la tarde. Luego Fire fue el sábado y me dijo aquello ya fue un infierno. Pero bueno, es lo que sueles esperar de este tipo de... Otra cosa que vimos también es, digamos, la media edad también. O sea, vimos gente de pues todas las edades, incluso de gente de esta que pues lleva tiempo jugando hasta, pues eso, peña de 18 años, 17, hasta los 30 y pico.
Desde paleogamers, ¿no?
Hasta nuevos exploradores.
Hasta nini gamers.
Y la verdad es que bien, la verdad es que bastante, bastante buen rollete en ese aspecto. La gente... pues probando, incluso ni siquiera había lo típico esto de que la gente suele estar vigilando pues eso, las consolas, sino que era todo muy cercano. Había un detalle bastante chulo también, que es que muchas de las consolas te las ponías con cascos, por lo cual podías probar el sonido también muchas veces, que es una de las cosas que cuando estás en un tipo de feria de estas que está todo a todo trapo, no te enteras de nada. Pero vamos, pues qué más cosas así, pues demos, pues mira, podemos ver el stand también que tenían del Demon's Souls para probarlo. Claro, ya tiene poco sentido porque ya ha salido, pero claro, ahí todavía no lo habíamos podido tocar. Y bueno, pues Capcom también se había lanzado con el Asura's Wrath, el nuevo Street Fighter, el Rage también lo tenían por allí, que también lo estuvo probando Fire un rato. Bueno, que ya se lo ha pasado, qué cojones, lo que pasa es que no nos lo va a poder contar, tendrá que ser el mes que viene. Y bueno, como tampoco era solo eso, pues también al fondo del todo, digamos un poco oculto, estaba la carpa de las conferencias, que había una serie de conferencias, algunas normalillas y otras pues que fueron bastante, que tenían pinta de ser bastante interesantes, que bueno, pues que se iban haciendo a lo largo de toda la... Entonces está bien que no incluso metas ya no acercar los juegos al público, sino que encima, aparte de eso, hagas pues una serie de charlas y coloquios o diseñadores que iban allí a...
Estuvieron
los de Mercury Steam contando un poco la historia del Castlevania y eso también, de cómo habían hablado con Konami, cómo se desarrollaba, o no sé, que cuando llegamos nosotros había, no me acuerdo quién era, haciendo una prueba de diseño de personajes con el propio motor gráfico, ya con la interfaz creada y pues cómo los detalles se van notando en lo que es la creación del personaje, su comportamiento. En general, bastante, o sea, un añadido bastante nuevo. Y luego, sobre todo, que había actividades también. Digamos que es un poco, pues, el acercar a lo que es la gente de fuera, los que no tienen ninguna oportunidad por no tener ningún, o sea, no ser de ningún medio o no ser prensa, pues el poder probar cosas que, bueno, pues que saben que van a salir en los próximos meses y que todavía no has tenido opción de ver más que en vídeos. La sensación de poder toquetear y meterte un poco en la piel de eso está muy bien. El único fallo que le veo yo a la feria es que quizá esté demasiado orientada al público. Le echo en falta un día que fuera para prensa, un día en el cual, pues digamos, todos estos...
Prensa
y profesionales, todo este tema que pudieras ver, digamos, de cara a que te lo presenten, porque había presentación de los desarrolladores del Tomb Raider y demás, pero claro, las colas eran increíbles, pues no te... Para ver un vídeo que luego va a estar colgado, pues tampoco te hacías la cola. Pero yo creo que falta un día que les falta un día de prensa solo. Claro, problema, día de prensa no da pasta tampoco, entonces, pues, pero te da publicidad, porque si la gente puede, si tienes suelta a los de prensa allí y pueden probar todo sin tener que estar, digamos, con mucha más gente, que es el usuario medio, pues también quizá a lo mejor te puedan hacer mejores alusiones a todo.
¿No da pasta o sí? Como dices tú. Claro.
Sí, bueno, publicidad y esto en medios también, bueno, luego te la quitan en la fiesta de por la noche, pues acaban, te lo digo por experiencia
a
también.
A cuatro patas, ¿no?
Y bueno, también se había apostado también mucho por el 3D. Sony estaba presentando su combo este de la tele 3D con la Play, los proyectores en 3D, o sea que se está viendo que esa tecnología la están intentando meter como sea machete en la, digamos, a nivel de usuario, pero bueno, yo creo que todavía les queda bastante para empezar, porque no hay nada todavía, no hay juegos todavía que empecemos a aprovechar, porque el 3D del Gears es una cosa que es un poco de coña, la verdad. Así que bueno, en principio la verdad es que bueno, es una feria que está bastante bien, parece que la gente de los de Game, que son los que la montan, han aprendido el primer año, han mejorado cosas y bueno, pues sobre todo hay que aplaudir este evento que por 5 pavos me parece que vale. Que bueno, si solo yendo un día, más o menos en 4 o 5 horas, te has visto todo y has podido probar casi todo, si no quieres comerte, digamos, largas. Pero sí que consiguen acercar, digamos, un poco más a la gente, al usuario de a pie, aquí, a lo que son los videojuegos, y más en España, que os recordamos que no tenemos nada. Esto es cosa así de las asociaciones que montan algún torneo, pero claro, no tienes la opción de tener demos ni nada, a menos que sea pues un medio bueno, especializado, que lo pruebas en tu casa y lo analizas para que el usuario lo comprenda, o sea, lo pueda leer. Y tú, sinceramente, no tienes ese manejo, o dependes más de la opinión de una persona que de la que puedes probar tú. Claro que tiene un riesgo. Si la demo que llevas es una soberana mierda, ese juego lo has crucificado. No vas a vender absolutamente nada de todo lo que lo hayan probado también. Pero bueno, en general, la verdad es que bastante bien lo que fue la feria. Y bueno, y sobre todo yendo con alguien como el Fire, que encima el cabrón conoce a todo el mundo y se mete en todos los lados, porque nos sacó unas camisetas del Gears.
Sí, metió ¿quién era el de blanco que estaba al lado de Fire, no? Ese que venía de Roma.
El de negro, sí. Más bien. Y nada, muy bien también. Bueno, me dejo una cosilla en el tintero, que fue visitando el stand de Nintendo, tenían también uno de los que más tenía yo esperados de la 3DS, que es el Kid Icarus. Ajá. La nueva conversión que han hecho, y la verdad es que me gustó el efecto este que tienen ahora para, digamos, activarle y quitarle el 3D en el propio juego. La sensación de profundidad que te da. Lo que pasa es que tal y como está montado el juego, es un juego para que precisamente justifique la sacada del periférico este horrible del segundo joystick.
Sí.
Porque hay fases en las que tienes que estar toqueteando la pantalla, moviéndote los botones, y es un puñetero caos. Entonces, en este juego parece que sí que va a pegar bien el segundo mando, a pesar de que ese periférico, la verdad, no nos guste a nadie y lo veamos como una estupidez, que es una consola medio acabada. O sea que...
Bueno, pues nada, amiguitos. Ya os digo que si en este tipo de festivales, por ejemplo, algún dato anecdótico, como por ejemplo la espera a las largas colas, pues, por ejemplo, aquí estamos en el Getafe Negro, en este festival de novela policíaca de Madrid, pues, if you want to come to my queue, you are welcome. Y con eso digo todo lo de las colas. Así que lo que vamos a hacer a continuación es escuchar un tema musical relacionado con los videojuegos.
Pues sí, vamos a escuchar una cosa rarísima que me he encontrado, que es del Final Fantasy Type Zero, y que es una especie de disco que han hecho como para presentar los temas a, digamos, a los propios diseñadores y a ver cuál les parecía mejor. Es más, este título se llama Demo 4. We'll be right back.
amigo Boron. Cuéntame, ¿qué videojuegos se han hecho relacionados con la mafia y con las inmundicias producidas en el género policíaco dentro de los videojuegos? Cuéntanos.
Oh, padrino, usted ya sabe que esto son todo vilipendios y demás sobre nuestro estilo de vida. Pero he estado informándome, he tenido que patear algunos traseros e intimidar algunos callejones. Pero me han contado que esos frikis que están ahí, que no salen de sus casas y que son una fuente de dinero muy grande también porque manejan mucho. Se conocen nuestro mundo, aparte de por las series esas nimias que ponen en la tele, por los videojuegos. Es más, he estado probando incluso uno llamado, el primero que encontré, que se llamaba Gangsters, que es incluso una rareza en su propio género, ya que todos los juegos que han salido, digamos, basados en lo que es la mafia italiana, y con excepción del que tenemos de mafia japonesa, tienen un denominador común, que es el Grand Theft Auto, el sistema de juego en tercera persona, con el rollo de conducir coches, el disparar más y demás. Pero el Gangsters no, el Gangsters es un juego que salió hace ya tiempo, que salió en dos partes y es de estrategia. Es curioso que un juego como, digamos, un trasfondo como la mafia, que precisamente lo que puedes hacer más juegos es tener un juego de estrategia donde puedes almacenar tus recursos, trincar tus sicarios, mandarlos, meterte en peleas con familias rivales, y en vez de hacerlo en primera persona, pues tomar tú el papel del capo y empezar a hacerlo. Bueno, el Gangsters ocurría en una ciudad ficticia y, bueno, pues precisamente lo que tenía, aparte de que era muy, muy chungo, precisamente por la libertad que daba. Porque no solo podías ganar el juego, digamos, masacrando a tus otras familias rivales, sino que uno de los objetivos también era convertirte en alcalde. Entonces, te daba la opción de, bueno, pues tus recursos eran, pues, comprar sicarios, extorsionar gente, comprar votos, sobornar diputados, este tipo de cosas, todas estas acciones las podías hacer. Entonces, incluso se podía ganar el juego sin pegar un solo tiro, solo a base de extorsiones, sobornos y similares, consiguiéndote, digamos, manteniéndote en la sombra para que no te detectaran, podías llegar
adelantado a su tiempo por la temática.
Sí, la verdad es que, bueno, adelantado no, porque fue después incluso de los GTA, pero siempre es una de las cosas que te llama atención, en plan de, ¿por qué de la mafia no hay casi apenas videojuegos? Y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿por qué casi todos siguen la premisa de uno que fue lo que marcó el GTA? Este se despuntó y la verdad es que le salió un título muy, muy, muy bueno y sobre todo difícil y largo y sobre todo rejugable por el tema de todas las opciones que te puede dar lo que es un tema de un juego de estrategia ampliado a esto, que básicamente es una gestión de recursos, el lanzar a tus hombres a que, pues eso, hagan redadas o jodan la destilería de la banda rival que te está tocando las narices, o llegar y decir, comprar a la policía para que haga ojos ciegos en alguna cosa que vas a hacer tú. Pues todo este tipo de cosas el juego te lo permitía. Y la verdad es que la experiencia jugable era muy, muy divertida. La segunda parte la pude jugar muy poco, pero se quedó bastante corta. La verdad es que es de los pocos casos en los que la primera parte fue muchísimo más amplia que la segunda aún.
¿En qué época se ambientaba?
Sí, me parece que era una ciudad ficticia, estilo de esto, pero me parece que era como Chicago 1920. O sea
años 30 y tal, mafia y...
Sí, sí, a lo gordo, o sea, esto es todo lo gordo de gabardina, sombrero y Thompson, o sea, básicamente. Pero con el añadido de todo este trasfondo, de que tenías todo este tipo de cosas, de, bueno, pues también podías comprar incluso la prensa para que las noticias salieran de una forma u otra en función de cómo los tenías metidos en el bolsillo. Era el factor público también contaba mucho, no solo digamos el factor extorsión o el factor de lo fuerte que eras con tus hombres, sino que también contaba pues lo popular que eras y lo que podían luego ayudarte las alianzas con las familias. En fin, un juego muy 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 completo que si no habéis tenido oportunidad, aunque a lo mejor ahora os dé miedo los píxeles, pero la verdad es que recomiendo fervientemente probarlo porque es, digamos, algo que se sale fuera de todo lo que es el esquema de los juegos de la mafia.
Y bueno, esos juegos, ¿no? También a lo mejor muchos de nuestros oyentes recordarán, aunque no tenga que ver estrictamente, ¿no?, con el género como tal, pero a lo mejor sí el Alone in the Dark, por su trasfondo un poquito de investigación, aunque no del todo, ¿no?
Yo creo que el Alone in the Dark entraría más en lo que entraríamos en la categoría de Chulu. Sí. De género pulp, de este de terror, con metido en investigación con los zombies. La ambientación sí, la ambientación es más o menos la misma, pero en el Alone in the Dark no tienes estos rollos, es simplemente, digamos, combatir al mal. Aquí cuando estás en los de la mafia, el mal tampoco queda muy claro, porque básicamente el mal eres tú primero. O sea que, lo que pasa es que tú crees que eres el mal mejor para toda la ciudad.
Ya. Bueno, vamos a seguir hablando, si te parece, de algún otro juego que también tiene que ver con este género negro.
Sí, bueno, uno de los que yo creo que conoceréis todos y que ha sido también uno de los buque insignia en esta, digamos, esta ambientación de lo que es la mafia pura y dura, es ni más ni menos que el Mafia, juego que cuenta con dos partes y que salió casi detrás del Grand Theft Auto. Y lo hecho que se nota bastante, porque digamos que el Mafia podríamos catalogarlo como un Grand Theft Auto, pero más pausado. En los GTA siempre vas a piñón, vas matando a todo lo que se mueva, vas con el coche a todo trapo. Claro, en el 1920 coges un Forte que coge los 35-40 por hora, pues no vas a toda velocidad. Los coches van lentos. Las secuencias te puedes recrear, digamos, un poco lo que es la ambientación también de la ciudad. Las secuencias de vídeo son más pausadas, donde se da pues más trasfondo, digamos, al hecho de pues eso, la relación del protagonista con lo que es la propia familia, con todos sus secuaces. Las misiones también cambian. En definitiva, es, digamos, pues eso, más pausado. Un juego en el que puedes deleitarte, digamos, de los detalles. La ciudad, además, si no recuerdo mal, estaba basada en Los Ángeles y Chicago y San Francisco. Me parece que las juntaron las tres para hacerse una ciudad ficticia. Y una de las novedades que incluía, que era lo que lo hacía diferenciarse un poco del GTA, era la visión del Vito, del capo en sí, que te permitía gestionar los recursos, metían ese pequeño componente, digamos, estratégico, entre comillas, en el cual, pues eso, podías manejar pasta no solo para ti, sino para mejorar un poco pues las zonas de tu barrio. Uh-huh. Y que los tíos que te acompañaran pues también fueran un poco mejores. En definitiva, pues eso, un juego que ha sido, pues digamos, el buque insignia de los juegos de Mafia, porque claro, los GTA nunca han tenido, digamos, una ambientación en el 1920, quitando el L.A. Noir, que básicamente tampoco va de Mafia, llevas a un policía que está investigando casos. Pero sí que ha sido, digamos, yo creo, el que se nos ha quedado a todos en nuestros corazoncitos, sí, como el juego emblemático. Además, ya con el nombre, pues ya no te digo más de lo que tiene que decir.
No te digo nada y te lo digo todo.
Y te lo digo todo.
Sobre el género negro.
Y bueno, pues los dos últimos que nos quedan, pues son dos juegos que salieron aprovechando el tirón del GTA y del Mafia. Y que, bueno, pues están basados, entre comillas. Bueno, no, el del Padrino está demasiado basado. Por eso, desde antes, Scorsese se cagó en todos los del estudio. Y el juego fue un castañazo como la copa un piano. Porque hicieron, pues es un juego también en el que los coches eran más lentos aún. Y era, crúzate la ciudad para entregar un paquete y cuando te lo devuelvo, vuelve a traérmelo. Y seguía una trama que era demasiado pegada a la película y que no le daba fuerza por ningún lado. Es más, no había ninguna manera de engancharla. Entonces, lo que, además, Scorsese lo denunció y dijo, joder, es que me estáis jodiendo la película. Me estáis haciendo un juego sobre una obra, sobre un peliculón del 15, y con el juego, aparte de que intentéis seguir una historia que no la estáis siguiendo para nada, lo estáis descalabrando. La verdad es que fue un guantazo muy gordo el del Padrino, ¿eh?
Era como las escenas que no salen en la peli, ¿no? Porque creo que
alguna cosilla le metieron de esto de los guiones, pero es que ni con eso lo salvaban. Yo te digo que jugué al Mafia, le eché como unas 10 horas y era desesperante. Porque te juro que no puedes enfocar un juego al estilo GTA haciendo lo mismo que haces en el GTA y teniendo que cruzarte la ciudad cada 2x3 en un coche que va a 40 por hora.
Pero por mucho que dijera nuestro querido compañero Francis Ford Coppola, también tenemos que tener en cuenta...
Me lía yo como la picha el lío, vamos.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que también en ese género italoamericano, pues casi todos los autores, Martin Scorsese, etcétera, han tocado el género de algún modo. Pero, no sé, debería quejarse tanto cuando esa obra fílmica está basada realmente en un libro. Con lo cual, bueno... Fiel, es que entre comillas siempre.
Por eso, entre comillas, pero si es lo que te digo, que es que el juego era más que otra cosa, era un coñazo. Porque, ya te digo, en el GTA...
Eso es otra cosa, porque un juego es para entretener.
Claro, efectivamente, pero que tampoco estaba bien plasmado, o sea, la historia tampoco era una cosa que te llamaba. De vez en cuando te llamaba el Padrino, veías a Corleone caracterizado, de puta madre, muy bien digitalizado, pero es que decías, es que esto es un gordo miserable lo que me está diciendo. O sea, no me creo que sea el Padrino, este pringao. No te daba el rollo. Intentaron meterle la ambientación de la película y no le pusieron absolutamente nada. Y luego, aparte, que eso que jugablemente era un tostón, pero con mayúsculas, ¿eh? O sea, era una cosa que decías, pero bueno, claro, así dura 30 horas si quieres. 15 me las he hecho en coche, porque voy hasta casi más rápido a pie.
Pero es el caso también, por ejemplo, de juegos como Scarface.
No, el Scarface es lo contrario. El Scarface sí que engancha, digamos, la base... Bueno, aparte que va a su bola completamente la película. Lo único que toma es el personaje. Y pues ahí sí que es a piñón. O sea, ahí llegas nuevo a la ciudad, te han dado por saco y vas a recuperar tu imperio de la droga, sea como sea. Coches rápidos, armas grandes y tiros en la fresa y pericas. Los juegos que le gustan al
fallar, claro.
Y este sí que ya es exageradamente un calco de lo que es un GTA. O sea, es... acción a piñón y sobre todo bastante bastante espectacular. Ya incluso la propia película, ¿sabes? Ya vemos cuando el tío sale las escenas finales con la M16 con lanzagranadas, pues te hace una idea. Pues más o menos es un poco lo que le metes ahí. Y es el tío intentando, pues eso, retomar el poder. También en una segunda parte que básicamente pues fue casi lo mismo. Pero bueno, prometían, estos por lo menos, se plantaron un personaje conocido, se inventaron una historia, que tampoco es muy difícil, digamos, porque es recuperar tu imperio o hacerte un hueco nuevo en la ciudad, y la lías a lo grande y se acabó. Se me olvidó decir que una de las curiosidades del Mafia es que el prota es el dueño de una compañía de taxis y decide hacerse con el control de la ciudad. Tiene para que digáis los guiones, lo que sí, hay que trabajar, sí, sí. ¿Sabes? Un día me levanto y digo, venga, hoy me hago dueño de la ciudad, que estoy hasta la polla detrás del taxi. Así que nada, amiguitos, pues este es el primer cachito de juegos que hemos metido, de digamos que están más relacionados con lo que es la mafia americana, italiana, y ahora pues luego tendremos el otro bloque que se va a ser el gordo, digamos que está ambientado pues fuera un poco de lo que son los italianos y esta
mafia,
su cultura, vamos.
Pues nada, amiguitos, mientras tanto vamos a escuchar un tema musical también extraído de un videojuego, y es que el final nunca es el mismo, ¿no?
Efectivamente, además muy bien pensado para el The Witcher 2, que es de donde está sacada esta canción, ya que se lo han currado con varios finales y con una libertad bastante grande. Así que The End is Never the Same.
Bueno, amiguitos, seguimos aquí en Radio Ritmo G-Tape y estamos emitiendo en directo desde el stand oficial del Getafe Negro aquí con Radio Ritmo, este festival de novela policíaca de Madrid, y estamos haciendo un especial de videojuegos relacionados con el género negro Sibuana. Así que continuamos, si te parece, Borón, hablando un poquito sobre esos juegos que nos comentabas antes, que vamos a hablar en este segundo bloque.
Claro, mi perla del desierto. Bueno, pues vamos ahora en este segundo bloque a hablar del que hemos reiterado partido por pasiva en la primera tanda, y que es el GTA. El GTA es el buque insignia en el cual todos los juegos anteriores que hemos comentado, quitando el Gangster, que repito es de estrategia, han chupado del motor gráfico, de la ambientación, de la presentación de ciudades, de historias. Es el que se han basado todos. La verdad es que Rockstar ahí se adelantó a todos, incluso con los dos primeros de vista isométrica, y ya después con el tercero, con el Vice City, que nos metió en plena época de corrupción en Miami, que solo faltaba que nuestro personaje se llamara Sonny Crockett. Bueno, no, Sonny Crockett era un poli. No podía ser, pero sí que era ese tipo de rollo. Es más, si os acordáis, en el Vice City, cuando te llegabas 5 estrellas, te perseguía el Ferrari del Sonny Crockett y el otro, ¿sí? Y el compañero. Sí, sí.
Qué bueno.
Los SWAT estos que te salen después y demás, que son los agentes secretos, te salía el Ferrari. Y era el Ferrari de los pavos estos de corrupción en Miami.
Qué grande.
O sea, que mirar hasta dónde llega el cachondeo esta gente. Y bueno, la verdad es que, ¿qué vas a comentar de los GTA? Han tenido todo tipo de ambientaciones, desde los años 80 hasta luego, digamos, meterte la... Bueno, los dos primeros, digamos que la ambientación se mantuvo un poco, no tampoco muchas variaciones, pero es eso, el tercero ya metió en los 80, luego el de PSP, que fue el de Liberty City Stories, que fue una continuación. No, me acabo de liar con Liberty City, ¿no?
Sí, bueno,
el de PSP que sacaron siguiente, que fue la continuación más, entre comillas, del Vice City. Luego tuvimos el San Andreas, en la cual nos ponían la... Ajá. En la piel de un rapero, con todo el tema de... Ahí fue, incluso ampliaron más la experiencia, porque ya metieron todo el rollo de tiendas, la personalización del personaje, las características propias de que en plan ibas mejorando según disparabas con las armas, o según corrías más, o según conducías. Eso se lo introdujeron. Cosa que cuando salió el 4 lo caparon con... cuando salió el nuevo del Nico Bellic lo caparon completamente, porque eso se lo quitaron todo. Y nos presentó, digamos, una historia más enfocada en la mafia de la Europa del Este. Con un personaje ucraniano llegando a Nueva York en la ciudad ficticia, y montándola a diestro y siniestro con tal de recuperar un poco, pues eso, buscando una venganza que no le habían prometido. Y bueno, pues el sistema de juego ya lo conocéis todos también. Una ciudad entera a tu disposición, que si no, esto vas desbloqueando las 4 o 5 zonas que te quedan libres. Y bueno, pues nada, coches en general, muchas armas, muchos personajes, porque ha dejado personajes bastante memorables también con sus tramas. Y en definitiva, pues la premisa de intentar pues la libertad total, que si no te apetece jugar al juego, pues tener también alguna submisión que te permita hacer alguna cosilla extra que no sea solo y exclusivamente seguir la premisa del juego.
El San Andreas estaba, creo que era en el 92, es donde estaba ambientado.
Ajá.
Y el personaje, pues eso, era un chico de barrio, un negro y eso, que acaba de salir de la cárcel. Y el malo, que era el policía, empezaba a darle por saco, pero desde el primer minuto.
Sí, sí, eso sí me acuerdo, que entonces, te pega una paliza en la puerta de tu casa. Sí.
El trasfondo que tenía era el rollo de, bueno, mafia, pero de pandillas de barrio. Lo que tenías eran las 3 ciudades juntas, que eran Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas.
Y Getafe.
Y Getafe, sí, pues
ahí. Y Valdemordo,
¿no? La zona rural.
Sí,
nada,
sí, Aluche, sí.
Eso. Y bueno, mafia, creo que era en Las Vegas, que allí se llamaba Las Venturas, te relacionabas con la mafia japonesa.
Sí, eso fue una de las cosas que metieron a partir del Vice City, que fue la representación de otro tipo de otras mafias, cosas que nunca había habido de momento, y sí que empezaron a meter a los yakuza, a las triadas, luego también los raperos también los metieron de por medio, por lo cual al final
el 15M, el 15M, los Flute Dog,
los perroflautas, sí, esos no eran muy, no estaban muy armados, ¿no? Y te daba también la variedad
armados con olores, pero sigamos.
La Convención de Ginebra impide el uso de armas químicas, ¿de acuerdo? Y eso hay que respetarlo en todos los lados. Y bueno, la verdad es que es un poco... La verdad es que el GTA nos daría para hacer un especial de 6 horas y media si quisiéramos meternos en detalle, pero bueno, básicamente podemos decir que es eso, que yo creo que ha sido la inspiración de casi todas las compañías y los juegos que han sacado algo después de esto, ya que incluso el propio motor...
Y sin Fire.
Bueno, y sin Fire. Si viene el Fire, no nos vamos de aquí en 2 días. Y da pues eso, muchísimo juego, y además ya habéis visto que cada vez que los de Rockstar tiren la piedra y dice va a salir un GTA nuevo, pues todo el mundo se sube arriba y empieza el IP, pero descarado. Sí. IP que esta vez un poco con el noir se han comido, porque han intentado hacer... Yo creo que les ha pasado un poco como les pasó a los que hicieron el Scarface. Digo, perdón, el Padrino. Han intentado también hacer la ambientación en la época hasta de los años 20 con el Poli. Han prometido el oro y el moro y al final, bueno, les ha quedado un juego bueno, mezcla de aventura gráfica un poquitín con lo que es un GTA, pero se les ha quedado muy a medio camino, ha quedado la cosa bastante vacía. Pero la gente no desfallece y hay gente que sí que aprende. Y si dicen que el GTA, ven, pues empiezan a jugar al Vice City y ven que te da eso, luego que el siguiente, cuando llegas al rapero, te da más libertad, te dan tiendas, te dan rollos para personalizar el personaje, dicen, pues nosotros no vamos a ser menos. Y entonces es cuando salieron los Saints Row, de cual hay dos partes. Esto sí que es enfocado totalmente a lo que es típico bajos fondos neoyorquinos y a piñón. Aquí lo que cuentas es básicamente que hay una banda, son los Saints, y en el cual pues tú, pues casi siempre saliendo de la cárcel o habiendo huido de algún de otro marrón anterior.
El tamaño rollo Bronx, rollo... ¿no?
Exactamente, pues llegas allí, ves que la banda está hecha una mierda, coges a cuatro colegas y dices, aquí soy yo, aquí están mis cojones y esta ciudad va a ser mía. Uh-huh. Y empiezas a pulirte a todo el que se te pone por delante. Tienes una serie de bandas que son los que se te... digamos, los que tienen el control de la ciudad y lo que vas haciendo vas quitándoles los barrios que van dominando. Y pues hacerte el amo completamente. ¿En qué se diferencia este de los GTA? En que los GTA, digamos, han evolucionado pues eso, a un aspecto, a tratar otros aspectos de lo que es el entorno, de como hemos dicho el último con la mafia europea, un enfoque más serio, se han quitado actividades, las han puesto como más serias. El Saints Row es cachondeo puro. O sea, es intentar sacar lo mejor para que sea diversión exagerada. Hay sí. Un montón de submisiones que te permiten, pues eso, el del fraude seguro, que es provocarte a ti mismo accidentes, el del caos, que es arrasar una zona entera, otro que es manejas un quad y vas con un traje ignífugo y vas prendiendo fuego a todo lo que se ponga por delante, entonces para conseguir hacer un circuito entero de carrera. El de chuleo, que es trincar putas y llevarlas de un sitio a otro, o sea, no se ha cortado un pelo y han intentado buscar diversión a raudales. El 3 tiene la misma pinta, sobre todo porque cuando vas haciendo misiones se te van desbloqueando cosas que pueden ser, pues, cosas, digamos, serias, como pueden ser, pues, en armas, cuando sacas determinadas misiones, pues, la doble cobra esta, que es una exageración de arma, hasta coches estúpidos, como rollos camión de lado, o una cosechadora, y cosas así por el estilo. Los coches los puedes tunear con lo que, bueno, no con armas, pero sí los puedes tunear con casi lo que quieras, uh-huh. Les puedes meter turbo, cambiar los colores, les añades todo tipo de...
Hacer un tuning cojonudo, ¿no?
Sí, sí, o sea... Está pensado para que sea un juego para que de verdad puedas perder el tiempo, pero haciendo algo útil. No solo aparte, digamos, como nos ha pasado en los GTA, de pegarle tiros a todo lo que se mueva y ya está. Tienes un montón de opciones y un montón de... Y la ciudad es enorme también para permitirte hacer ese tipo de cosas.
Creo que van a sacar un tercer suplemento, una tercera parte, que se va a llamar Saints Row Green Village.
Green Village.
Villaverde, claro.
Orcasitas, South Orcasitas, ¿no? No, el tercero sale a finales del mes que viene o del otro, me parece, y ya le tengo echado el ojo también, que tiene una pintaza de 15 también este. Sí. Ah, pues en este reintrodujeron el concepto de las casas, pero lo bestia también, porque en el GTA tenías la casa y la podías comprar alguna cosilla y ya está, pero este introducen como conceptos de estilo, de cuantas más cosas tenga tu casa, pues digamos más estilo tienes y más misiones te permite hacer. Y te hace ganar cierto tipo de cosas de reconocimiento con la gente y más historia. O sea que es un juego que también es muy divertido y sobre todo que es eso, se quita un poco de lo que es la seriedad, cuando te quitas del modo historia se quita un poco lo que es la seriedad que viene enmarcado a este tipo de trasfondo y hace que te diviertas a saco, vamos.
¡Hayo!
¿Y por qué viene esto, amiguitos? Porque también en el País del Sol Naciente sucede este tipo de fenómeno también tan urbanita, como es el fenómeno de la mafia, ¿no?
Efectivamente, además, con una mafia que es incluso más antigua que la italiana, porque los yakuza llevan dando guerra desde hace muchísimos, muchísimos años. Uh-huh. Y estamos hablando de los yakuza. Esta serie de 5 juegos y los 2 de PSP, si los contamos, que nos han puesto en la piel de Kazuma Kiryu, que es el personaje de uno, o sea, es el uno de los chairman, de los aspirantes a ser líder de una de las familias importantes de Tokio, y que, bueno, pues a lo largo de todas sus entregas pues nos ha ido contando sus hazañas y su evolución, sobre todo, porque el primero recuerdo que comienza el tío saliendo de la cárcel, la cual ha pasado casi 20 años por no delatar a la familia, y entonces sale y se ve que se encuentra solo y tienes que volver a crearte pues un nombre a partir de todo. Y es una saga que ha ido evolucionando mucho, quitando el quinto, este último que ha salido de Play 3, que estoy deseando de probar, pero que se le ha ido la olla porque han metido zombies. No me preguntéis por qué. pero sí que es un sitio que refleja muy bien lo que es la, un poco lo que es la Yakuza y lo que incluso la coña de cuando estuvimos en Japón, lo que podías ver. Estos tipos trajeados, con las gafas, los tatuajes enormes, que no se ven a simple vista, pero que en cuanto ves a uno descamisado, es impresionante, las propias señas de identidad. Es más, en los diseños de tatuajes tenían a tres o cuatro expertos de...
Sí, un limón con traje, vamos.
Que los hacen incluso... Y están los diseños incluso tomados en referencia de algunos de los grandes de allí. Y como eso, como la Yakuza, pues puede operar a plena luz del día y todo el mundo sabe quiénes son y, bueno, pues existe ese margen, digamos, en el cual mientras no hagan nada raro son intocables. Es más, si os recuerdo que en el Google Maps salía la central de la Yakuza ahí en Tokio. Y, bueno, pues el juego básicamente suele estar ambientado, por lo menos los dos últimos están ambientados en un barrio de Tokio, que es el barrio de Kamurocho, de la Roppongi Hills. Y lo bueno que tiene, claro, cuando ambientas un barrio, es que puedes hacerlo a la puta perfección. Y efectivamente eso es lo que han hecho. Cuando estuvimos nosotros en Tokio, me tuve la coña de llevarme un poco el plano que te viene con el juego, y están clavados los sitios. O sea, hay esquinas en las cuales son exactamente iguales, las tiendas son el mismo nombre, hasta los dependientes se han molestado en que si hay un tío que sea específico, lo han puesto exactamente igual. O sea, es una ambientación acojonante. Claro, es un barrio, pero es un barrio que para muchos es casi no una ciudad, porque esa sí que la recorres andando, pero sí que te da muchísimo, muchísimo juego. Y también es verdad que este se aleja un poco de todo lo que son los estándares de todos los de mafia. Este es básicamente la ley del hombre. Uh-huh. Es este tío y es a mamporros. Tienes la opción de pillar armas y meter esto, pero básicamente lo que vas aprendiendo son movimientos especiales y súper raros. Encuentras maestros que te enseñan determinadas técnicas y básicamente pues eso, vas teniendo enfrentamientos con yakuza, con pandilleros que intentan ganar su nombre y a los cuales apalea para que no sean absolutamente nada. Y sobre todo lo que tienes es una historia bastante, bastante currada y que sí que tiene mucha intimidad con el personaje. Y la verdad es que, bueno, como os digo, también del Yakuza podríamos tirarnos otra semana hablando sin ningún problema. Pero bueno, también es considero que hay que hablar de él porque representa, digamos, ese trasfondo que todo el mundo conoce mucho más, el trasfondo de lo que es la mafia italiana, porque está mucho más reflejado en las películas y nos han llegado más. Y sin embargo, las que tratan los Yakuza siempre han sido como más... Ellos han sido más protectores, no se ha permitido que se dé tampoco una visión muy global fuera de lo que puedan ser cineastas japoneses de por sí. Si no te encuentras en lo que es cultura europea, eso, no hay muchas referencias a ellos y han metido mano en un montonazo de cosas. O sea, que son gente muy, muy, muy importante a lo que es a nivel de Japón.
Bueno, amiguitos, recordaros que estamos aquí en este Festival Internacional de Novela Policíaca de Madrid. Este Black Gitafe, o también se podría decir Gitafe Noir. Estamos aquí en la Parada de los Monstruos, en esta versión reducida de la Parada de los Monstruos, dedicado a la sección del mundo del videojuego, hablando sobre estos juegos relacionados con la mafia, para hacer un pequeño homenaje a este género negro. A continuación vamos a escuchar, antes de hablar con nuestro compañero Taur Manco, Alfredo Martínez Pacheco, la sección del Paleo Gamer, dedicado a un pedazo de juego como era el Navi Moves de Dynamic, a una canción relacionada.
Ya lo he revelado, míralo. Mantienes aquí el suspense, por si alguien había mirado la página web.
Pues nada, amiguitos, por fin, por otra vez más, sabemos de qué juego hablamos, ¿verdad, Baron?
Bueno, yo no sé si voy a saber hablar de lo que del juego, pero vamos, sí, lo sabemos. Conocemos el título.
To quell burning. I'm yearning so much for you. You struck the sparks. You fired.
Es que como no estaba nuestro amigo Fayor, tenía que hacerlo yo solo.
El fantasma de Carabanchel.
El fantasma de la Lóndiga. Y es que, amiguitos, no tenemos la sintonía habitual que deberíamos defender de fondo.
Para... internet, y también que no tenemos internet.
Efectivamente. Así que...
lo cual no podemos buscarla tampoco.
Amiguitos, nos apañamos con lo que hay para recibir a nuestro compañero una vez más. Alfredo Martínez Pacheco Taurmanco, muy buenas tardes de nuevo, para hablar del Paleogamer. Bueno, pues cuéntanos sobre este juego de la mítica Dynamic, ¿no?
De la mítica Dynamic, pues vamos a dejar un poco el tema de mafias y demás. No he hecho los deberes y me he traído yo el juego que me ha pasado a mí por el níspero. Y estamos hablando del Navy Moves, que como no sabíamos inglés cuando éramos pequeños, era el Navy Moves. Y yo lo voy a llamar Navy Moves todo el rato, o sea que...
Efectivamente, era como lo llamábamos, una pedazo de... de portada acojonante, ¿verdad?
Sí, sí, ahí hecha por Luis Rollo, copiando la portada del comando, porque el tío está igual hasta la mano, o sea, toda la posición de las manos y demás.
Era en aquellos tiempos, como cuando entrevistamos a Spirou, que una portada te vendía un juego. Y sí, nunca mejor dicho, vamos.
Sí, sí, ese juego vendió mucho la portada y la presentación que tenía. Es un juego de diciembre del 88, salió en diciembre de ese año, se llevó el premio en el juego del año y está hecho por la española Dynamic. Salió en todas las plataformas que había entonces, Spectrum, Amstrad y demás.
En todas las que había entonces, muy buena puntualización.
Con nada más y nada menos que pedazo de 48K.
Sí, sí. Y bueno, un poco los datos técnicos del juego. La programación es de Ignacio Abril, que se encargó de la versión original en Amstrad, e hizo las conversiones a Spectrum y Atari. Y Carlos Abril hizo las versiones de MSX y de la Amiga. Y también Luis Mariano García, que hizo la versión del Commodore.
Efectivamente, una empresa totalmente española, 100%.
Uh-huh. Los gráficos se encargó Jorge Azpilicueta de las versiones de 8-bit, que son todas menos el Atari T y el Atari ST y el Amiga, que es, los gráficos los hizo Snacho. Uh-huh. Javier Cubedo se encargó de los gráficos adicionales de 8-bit. La música de Fernando Cubedo, la portada, como te he dicho, Luis Rollo, copiando la portada de Comando, aunque dándole en verde rollo militar, el rollo naval. Y la producción Víctor Ruiz. ¿Qué podemos decir de este juego? Pues que forma parte de la trilogía Moves y era la segunda parte, la continuación de Army Moves, que había salido un par de años antes. Entonces, si Army Moves estaba ambientado un poco en el rollo militar, ibas con un jeep en la primera parte y disparando helicópteros con misiles. Ajá. Y en la segunda ibas con el soldado, pues en esta segunda parte lo que tenemos que hacer es destruir un submarino nuclear, el U-5544. Entonces este juego estaba partido en dos trozos, como hacía Dynamic con casi todos. Tú lo que hacías era jugar la primera parte, y cuando llegabas al final y te la pasabas, te daban un código, que con ese código ya podías jugar a la segunda parte, que ya desde entonces solo jugabas a la segunda parte.
Es verdad, cierto, cierto.
Y además que, bueno, los códigos, y eso que no había internet, pero los códigos al final te acaban saliendo en la Micromanía, o te los decía algún amigo, o sea que...
Esos pokés.
Además, no, esto no era un poké, este juego no tragaba pokés, el hijo puta.
¿Ah, no?
No salieron pokés de este juego hasta mucho después.
Por cierto,
hubo que pasárselo
Por programación.
A hierro.
A basic.
¿Alguien consiguió meter los pokés alguna vez, tronco? Porque yo fui incapaz.
Yo sí, yo en Spectrum sí conseguía meterlos. Sí. Yo, los bueno, que venían en la micromanía sí conseguí meter alguno.
En Astras lograba sacar, hacer el primer paso, que era cargar el programilla este inicial, pero no, cuando tenía que añadirlos ahí en el programa no era capaz.
En Spectrum, bueno, yo por lo que recuerdo era, lo grababa, o sea, lo metías, lo grababas en una cinta y luego la cargabas antes del programa. Entonces, hacerle, cuando hacías el load, le metías otro comando y cargabas uno y luego cargabas el otro.
Yo creo que siempre fui más pijo porque yo tenía unidad de disco 128, pedazo de cas, y lo hacía mucho más rápido, ya ves. En vez de en 20 minutos lo hacía en 10.
Tú tenías el punto de que no se te queda el juego colgado cuando quedaban 4 segundos y le das al stop. Por error.
Yo, de hecho, he recuperado este juego para comentarlo a fondo con un emulador de Astrad. Y claro, la carga la hacía en disco, se supone. Era como, joder, te carga la portada, el dibujito de la portada te lo carga ahí en 2 segundos, tronco, antes de jugar, o sea, que te tenías que tirar 3.
¿Acordás de aquel ti, que iba haciendo píxel a píxel, vamos, como si fuera una impresora de esta matricial?
Sí, sí.
Yo me acuerdo que te daba tiempo a calentarte una pizza, a hacer varias cosas, o sea, era la caña.
Bueno, la maldita multicarga, que tenías que estar pendiente porque eran 30 vueltas o así cada fase.
Era un cachondeo, sí, la verdad es que aquellos tiempos, que yo creo que echaba más tiempo cargando juegos que jugando a ellos también.
Sí. Bueno, sigue comentando, Alfredo.
Bueno, pues de este juego, que estaba partido en dos partes, la gracia estaba en que cada parte era bastante diferente. Entonces la primera era mucho rollo arcade, y la segunda era más bien, era arcade pero con un toque de puzzle, más o menos, que lo que vendría siendo una videoaventura. Un Halo pero muy primitivo en 2D. La primera parte, pues bueno, lo que tenías que hacer era llegar al submarino. Entonces, para eso, primero ibas primero a una lancha, que la primera fase era súper jodida.
Mucha gente que se quedó en la primera, en la fase de las puñeteras boyas, minas. Joder.
Sí. Pues había que ir saltando minas. Entonces,
era chunga de narices, ¿eh? Sí.
Saltabas, podías controlar ahí el salto cuando saltabas a donde caías para no caer encima de una y eso. Luego, claro, o sea, ibas a piñón porque avanzabas inexorablemente, o sea que si te dormías, pues te comías una mina y eso, y era muy 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 chunga. Luego tenía otra fase que ya era bajo el agua, ya ibas en traje de buzo disparando tiburones, que claro, después de la primera era pan comido. Y eso, y la tercera, que era con un chisme, con un batiscafo, para llegar al submarino.
A la anguila gigante,
que bueno, los pulpos, sudé tinta anoche, que dije, por mis santos que me lo paso antes de venir aquí para comentarlo.
¿Y qué pasó al final?
Joder, pues que es muy jodido, porque el chisme, o sea, el control que tiene el chisme no es muy fluido. Pues disparaba los misiles, pero disparaba un poco cuando quería. Y a veces te disparaba 3, a veces 2, a veces 1, y, en fin. Pero bueno, después de mucho esfuerzo me cargué ahí los 4 pulpillos esos y la anguila. Y
qué grande. Pasé.
Pero bueno, como te digo, antes me había jugado ya la segunda parte porque me sabía el código. La segunda parte, que era definitivamente la que molaba. En esa lo que hacías eras, entrabas en el submarino por la compuerta de residuos, y lo que tenías que hacer era colocar una bomba al lado del reactor y salir por patas a que te recogieran. ¿Qué pasa? Que para poder hacer eso, primero tenías que hacer, por el camino, tenías que entrar en el sistema de ordenadores del submarino y dar una serie de órdenes. Tenías que parar el motor del submarino para que se quedara quieto, subirlo a superficie para poder subir tú y que te recogieran. Cuando llegabas al reactor, tenías que abrir la puerta de la sala donde estaba el reactor, y cuando ya te ibas, tenías que transmitir un mensaje a tu base diciendo que la bomba estaba preparada. Que era un cachondeo porque había que codificar el mensaje.
No, era un cachondeo. Y luego encima los códigos de las puertas para ir haciéndole a las diferentes zonas los tenías que ir trincando de los tíos que te ibas cargando.
La verdad es eso. Sí, iba eso. En el submarino lo que tenías, no era scroll, lo que era un mapeado, entonces tú ibas avanzando por las pantallas y cuando llegabas al final, pues pasabas a las siguientes, si subías en algún elevador. En vez de scroll era ir por pantallitas. Y lo que estaba era mapeado, y había como 3 secciones laterales, puedes entrar por puertas que te podían llevar al fondo o más cerca, y lo que ibas era cargándote enemigos. Tenías un arma que tenía, era un rifle, que tenías balas y lanzallamas. Las balas se te agotaban, entonces tenías que, cuando te cargabas a los marines, que iban, bueno, más que marines eran marineritos, porque parecía que iban de comunión.
Muy alien eso, sí, ¿eh? Sí. El rifle de balas y lanzallamas.
Y lanzallamas,
¿eh?
Sí. te los cargabas, podías registrarles para pillar más balas. Y lo que había era oficiales que iban paseándose como Pedro por su casa, o sea, te veían y no les daba miedo ni nada. Te los cargabas y podías registrarles y pillar los códigos. Entonces, según el oficial que matabas, pues podías, tenías acceso para alguna operación u otra. Entonces estaba, bueno, es muy... Cuando ya te lo sabías era más a piñón, pero al principio sobre todo estaba muy divertido.
Además, en la, lo estaba viendo yo esta mañana en la edición, esta, vamos, en la edición del juego propia que sacaron, que fue en una caja de cartón bastante tocha, venía incluso los mapas del submarino con todas las cubiertas y todo, para cuando jugabas y todo eso poder localizarte y no tener que ir tanto,
Yo me acuerdo que me pillé esa versión, que venía, claro, la caja está tocha con dos cintas, que venían muchos packs de juegos y tal, venían en esa caja, te regalaban el Army Moves. Yo creo que ese juego lo llegué a tener como unas tres veces entre packs y el regalo y tal.
Pero una pregunta. Decías que era antes que era la tercera parte.
Era la segunda
parte de una trilogía. ¿Cuál fue la tercera parte?
La tercera parte iba a ser Arctic Moves, que estaba prevista para el 91, pero fue el año en que Dynamic quebró. Entonces, en el 92, al año siguiente, volvió a salir, salió Dynamic, pero esta vez Dynamic Multimedia, a partir de la antigua compañía. Y en el 94 sacaron al final el Arctic Moves en una versión ya para 16 bits. Lo convirtieron. Y en principio supone que iba a haber una cuarta parte, pero que esa ya no llegó a salir nunca.
Lo más cercano que ha habido, que lo comentamos antes de empezar el programa, es que los de FX Interactive sacaron la versión actual, digamos, de los dos primeros, ambientados a lo que es con los gráficos retocados y demás, para lo que son lo que era de aquella generación. Salió en el 2000, ¿cuándo fue? En el 2000 y pico fue.
2000 y poco, sí.
2000 y algo, pues sacaron una que son los dos juegos, pero ya vistos como sería con ordenador, estilo para 486, incluso Pentium, en la cual, pues eso, la fase de las minas es más diferente, es mucho más espectacular el juego. Claro, obviamente, la menuda diferencia de jugar con un Astra
claro,
a un Pentium 4, pues te cagas, ¿sabes? La diferencia que de eso. Y esa es la que está más accesible también, es la única que también se puede encontrar bastante bien. Para ver también un poco, la verdad es que el porno estuvo nada mal. Se lo curraron e hicieron un juego que era basándose, digamos, en lo antiguo, porque en el 1 también mantenían todas las fases de disparo del Jeep, pero claro, era mucho más bonito, pero sí mantenían lo que era el espíritu del juego y sobre todo la hijaputez que tenían, pues los de Dynamic lo decían. A nosotros le dificultaron la pela. Lo que queremos es que la gente juegue. Y es verdad, no tenían... Estos juegos que nos encontramos ahora, que tienen una curva de dificultad y tal, aquí en los Army no los tenían. Realmente había dificultad, en un punto la había súper chungo y en el otro pues era muy fácil.
No, yo creo que era chungo y más chungo, o sea,
sí, también,
el nivel
también,
de dificultad de los juegos de Dynamic era acojonante. Yo me acuerdo de la primera parte del Army Moves y del Navy Moves, pues también el nivel de dificultad que te hace pues un poquito recordarlos con cariño, no solo por la nostalgia, sino también porque los juegos actuales son...
Y a las madres de los programadores también, trata de recordarlas con cariño también, con mucho cariño también.
El Dinoper también era súper chungo, yo me acuerdo de eso, además el control que tenía el bicho, el tío, era bastante infumable, no respondía bien. Eso, el Dinoper no llegué a hacer gran cosa. Pero bueno, el Navi Moves, pues eso, una partida te puede durar que a lo mejor 15 minutos cada fase, pero... Ten en cuenta que no es como ahora, que está pensada para guardar, ir siguiendo y a lo mejor hacer unas 8 horas de juego. Estaba para que echaras un rato en tu casa, que ya bastante tardabas en cargar el juego, como tuviera cinta, y eso. Entonces, bueno, la gracia a lo mejor son 15 minutos cuando ya te lo sabes, pero hasta que te lo sabes, pues echas muchas horas. Pero las minas, o sea, vamos, me petaron minas anoche, tronco, jugando.
Yo he visto un vídeo ahí que se hacía la primera en 10.
Sí, pero es que el vídeo no sé qué versión es, pero vamos, en el Astra no puedes hacer eso que haces.
Saltarte
las lanchas y no. Uh-huh. Y eso. Y el mapa pues estaba chulísimo. Además, claro, la gracia que tenía ese juego es que te lo contaban, pero en plan todo serio, ¿sabes? Como si fuera una misión real. Entonces venía eso, que era una misión que lo primero que lo que tienes que hacer es saltar minas, luego tal, te daban los detalles técnicos de los enemigos. Un montón de historias, ¿sabes? Te decía, muchos agentes han muerto para reunir esta información. Úsala con... Entonces, aparte de eso, luego ya venía un sobre sepia que ponía abrir solo en caso de extrema emergencia o extrema necesidad, que era el mapa del submarino. Que venía el submarino, pues eso, de las tres secciones, para que te pudieras orientar a dónde te llevaba cada puerta y tal, y incluso te venía la división de las pantallas. Entonces, bueno, pues tú ya le ibas echando un ojo de tengo que irme aquí y acá. Luego ya pues eso, ya se va haciendo más fácil porque vas a piñón, pero al principio vas probando puertas, te pierdes un poco porque hay pantallas que se parecen mucho a unas otras.
Yo te digo.
No, que para la época es un mapeo muy tocho.
Era un mapeo tocho, o sea, para la época estaba muy bien. De gráficos estaba bien, hombre, ahora lo he jugado en una pantalla así con más con más resolución, que ves el cuadradito y eso, pero para la época los gráficos estaban muy chulos. Tiene detalles muy chulos y eso, en la primera fase se ve la nube de fondo y tal, la primera fase está más o menos bien de gráficos, la segunda está bien ambientada. Y luego tiene muchos detalles, pues por ejemplo el radar que hay en la primera parte, que cuando ya te vas acercando al submarino te empieza a pitar.
Que te empieza a pitar, sí.
Y eso. En la segunda, bueno, tenías el detalle este de los ordenadores, que se lo habían heredado un poco del Freddy Hardest. De cuando ves un ordenador, darle la tecla hacia arriba y entonces te ponías a teclear. Que era además como los hechizos de los magos en el Dragón sin Mazmorras, en el arcade. O sea, ya se paraba el tiempo, tú podías teclear tranquilamente.
Lo que quisieras y ya está.
Y estaba muy chulo, pues tener que, aparte de estar ahí disparando y tal, tener que ponerte a teclear. Además lo ponían súper chulo porque a lo mejor dabas una opción, metías una operación emerger y te pedía autorización, la ponías y empezaba iniciando el programa y tal. Empezaba ahí un chorro de letras y tal, como si estuviera ahí procesando algo. O sea, eran detalles muy simpáticos, pues para...
Menos mal que nos hicieron la broma de meter la cinta también para que cargue este cacho el juego. Pues si no, ya nos hubiéramos descojonado vivo ya.
Pues nada, amiguitos, ya llegamos al final casi del programa. No sin antes recordaros, bueno, primero agradecer a nuestro compañero Taur Manco el haber hecho esta de Paleo Gamer, sino que a continuación vamos a escuchar un tema musical. Recordaros que la que ha sonado anteriormente era L.A. Noire Official Soundtrack, una canción que se llamaba Torches on...
Y ahora sí vamos a escuchar la del Guilty Gear Isuka.
Muy bien, pues vamos a escucharlo, se parece. Thank you.
Bueno, amiguitos, ya va casi al final del programa de hoy, pues vamos a recordar aquello que se lo pone más hard, porque es que veo que hay por aquí niños, a nuestro amigo Boron, los juegos que hacen que disfrute más con su joystick.
Bueno, es que arreglado,
no puedo evitarlo, es que se la pone dura.
La has arreglado muy bien, muy, muy bien. Bueno, ha habido mucho, la verdad, este mes. No todo ha sido, digamos, de primera línea, porque la verdad es que el bazar nos, y las bajadas de precio nos han proporcionado la opción de probar algún jueguecillo más que están muy bien. Perdón, niños. Y bueno, pues yo creo que es de casi de obligado cumplimiento, pues el juego, el que no solo a nosotros, sino que yo creo que a casi todos los que tienen una 360, pues digamos, le llama la atención. Y estamos hablando, según palabras del Cliff Bezinski, del cierre de por fin de la trilogía del Gears of War. Y bueno, pues ¿qué nos encontramos en este Gears? Los que hayáis seguido la saga, pues la verdad es que hay novedades, no demasiadas, pero sí que hay cosas. Si alguna cosa, hay una palabra que lo puedo resumir, es que es multijugador. Se han centrado muchísimo en hacer un modo de multijugador, de cara al modo horda, de cara a los enfrentamientos, de cara también al modo bestia, ¿no?, que han metido. Se han centrado en hacerlo para que la gente juegue. El modo historia, ya sabíamos todos que, bueno, básicamente es llevar tíos con armas grandes y cojones más grandes aún que sus armas.
Sí.
Y bueno, pues
un poquito mi vida.
Sí. Y bueno, básicamente, pues el guión de esta tercera parte es algo mejor que el de las dos anteriores, cosa que tampoco es muy difícil, ya que lo que es guión no tienen. Esto es pegar tiros a mansalva y bueno, pues sin dejar a nadie atrás ni nada por el estilo. Pero bueno, nos mete ya, digamos, un poco más en lo que es la continuación y casi conclusión de la historia de Marcos Finney, su padre y el resto de gente. Novedades, el cooperativo A4, que ha resultado ser muchísimo más divertido de lo que todos nos esperábamos. El tema del modo arcade para jugar, que también puedas sacar puntos a donde vas jugando, y eso te permite ir sacando y desbloqueando medallas y te ayuda también para subir de nivel. Es un estilo pues como cuando juegas una maquinita, pero cuando te matan tardas unos 30 segundos o 20 o 30 segundos en salir otra vez y el resto del equipo tiene que aguantar. Esas son, digamos, un poco más las novedades, aparte de algunas armas nuevas que, bueno, la verdad es que alguna muy exagerada, sinceramente, como por ejemplo la nueva escopetita de cañones recortados, que a corta distancia es capaz de fundirse a 4 o 5 de un tiro. Bueno, estas cosas que luego en el online pues te hacen reírte, que básicamente no consigues pegar un tiro ni para atrás y ves que la 10 de la escopeta es la que sigue mandando. Como ya hemos dicho, pues eso, modo historia en cooperativo A4, tanto en local como por el live. El modo locura sigue siendo una soberana mierda, como la copa de un pino. Sigue siendo lo mismo de te miro, me matas, y si me escupes desde lejos con el tirachinas también me matas. Pero bueno, se va pasando. La verdad es que estamos con él, vamos por el segundo capítulo y bueno, pues con más pena que gloria, ya aprendiendo los trucos, pues vas aprendiendo y vas haciendo cosas. Pero es que me parece de coña que un modo de juego tengas que hacer el kamikaze. O sea, cuando aparece un bicho gordo, básicamente se me dice, bueno, mira, pues vamos nosotros dos, le pegamos las granadas y nos matan, y aguantar vosotros los 20 segundos hasta que resucitemos. Eso no es pasarte un juego, es decir, o sea, no es nada. La IA sigue siendo nula y patatera y estúpido por todos los lados. Y bueno, pues después de haber visto lo que es más flojo del juego, por decirlo así, pues tenemos el modo online, que bueno, pues los modos versus, tanto enfrentamiento como rey de la colina, pues todos esos modos repiten. El modo horda ha sido mejorado bastante, ya que ahora puedes construir tanto torretas como fortalezas.
No me hordas.
No te hordo. Y bueno, pues tiene bastante, da bastante juego a lo que es todo este tipo de acciones, sobre todo jugar a 5. Y el tema de tener, pues eso, el mapeado, montar las bases de lo que es la CGC y, pues eso, resistir las 50 oleadas, que a fin de cuentas es con lo que te dan el logro. ¿Y qué más? Una nueva novedad de este año ha sido el modo bestia, que es ponerte, digamos, en el otro lado. En vez de ser de los CGO, pues según vas avanzando en las oleadas se te van desbloqueando nuevos bichos. Entonces empiezas con los cutres, llevando un ticker y mamonadas de estas, hasta el último paso, que es poder llevar un berserker. Y estas fases, en lo que prima realmente es el tiempo. Es, tienes que matar a X tíos en tanto tiempo, y bueno, si vas destruyendo fortificaciones, pues te dan un bonus. Pero tienes tanto tiempo. ¿Y la putada gorda? Pues enfrentarte a los CGC, que son unos perros miserables, porque el que no va armado con un cañón que te tumba de un tiro es peor aún. O sea que, y encima es el cachondeo que no puedes matarlos, sino que tienes que ejecutarlos. La gracia de conseguir la misión es conseguir tirarlos al suelo y luego por fin el conseguir ejecutarlos. Bueno, pues eso, en definitiva, un juego ya que ha dado sudo de pecho. La gente de Epic ha dicho que bueno, pues que esto va a continuar, que posiblemente las aventuras de Marcus esto no vayan a seguir, pero ya han anunciado nuevos contenidos descargables en el cual el modo historia va a ser ampliado a través de otros personajes. Y bueno, pues van a seguir sacando mejoras de... Ajá. Hay previstas 4, si no recuerdo mal. Y bueno, pues que en definitiva se nota que a lo que se han lanzado y a lo que han visto que es lo que vende realmente es el multijugador, es donde la gente le saca la chicha. Un modo historia que te dura 8 horas realmente, al final no acaba justificando los precios que valen los juegos hoy en día. Y la verdad es que centrarse también mucho en eso y haberlo mejorado bastante, yo creo que es uno de los puntos. Yo quiero destacar que he seguido intentando jugar online ese juego a los modos de enfrentamiento y sigue siendo imposible. O sea, no puedes jugar contra los americanos. Siguen llegando, disparándote con la... Tú les tiras 2 cargadores de lance, los tíos llegan andando y te revientan con la escopeta de un tiro. Yo no sé qué cojones tienen contra los europeos y nuestro lag, pero es imposible jugar contra los dichos. O sea, no se puede. Me ha dicho gente por las mañanas y las tardes que hay menos gente, parece ser, pues el lag es menor y han conseguido pasar partidas. Pero yo llevo 37 partidas en enfrentamiento. A ver, soy malo, pero no juego con gente que sea mala. Y no hemos ganado ni una. O sea, yo juego 37 y no he ganado ni una.
Hay un nivel tremendo.
No es nivel tremendo, es que no puedes. Es que lo que no puedes es que llegue un tío y vaya andando con la escopeta, 3 tíos disparándole a piñón, a quemarropa, y el tío haga pum, pum, pum. Muertos los 3, pero... y no me ha pasado una vez, es que me ha pasado tantas y tantas veces. Así que bueno, yo mi particular modo en online, sinceramente, se va a quedar para las hordas y las bestias. Y ahí lo hemos dejado. Pero bueno, en definitiva, los que os ha gustado el Gears, sigue siendo una compra estupenda. Y sobre todo porque tiene diversión a rodales y se nota que la gente la han vuelto a meter otra vez mucha cera. Y no es simplemente, bueno, ya sacaron un tercer juego con 4 chorraditas y ya está. No, se nota que ha habido modificaciones y a lo que han invertido la pasta.
Bueno, pues nada, amiguitos, desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir. La verdad es que ha sido un tremendísimo placer estar aquí en el Getafe Negro. Recordaros que a continuación tendremos un relato de nuestro amigo Alberto de Noviembre Nocturno, al cual le damos un saludo.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos un poquito del relato que vamos a escuchar antes de despedirnos de esta parada de los monstruos. Y por cierto, enhorabuena a ese premio que sé que os han concedido a vuestro programa. Un programa que se emite aquí los domingos a las 11 de la noche.
Efectivamente, pues nada, en la Radio Almenara. Es también una radio libre, organizó hace poquito un concurso de relatos y nosotros participamos con una propuesta un poquito freak también. Ya sabes que nos gustan los monstruos y nuestro relato básicamente trata de un demonio japonés. Está basado en un pequeño juego que se hacía en el siglo XVI, que consistía en que 100 personas cuentan 100 historias de terror y cada vez que terminan su historia van apagando sus lámparas azules, todas ellas. Y a medida que van contando historias se va oscureciendo un poco el ambiente y se supone que al final de las 100 historias ocurre algo. No voy a contarlo para no estropear el relato, pero bueno, hemos adaptado la música a nosotros mismos, la narración y estamos muy contentos. Muchas gracias a Radio Almenara.
Muy bien, y muchas gracias a ti, Alberto. Os deseamos muchísima suerte y como también agradecemos a nuestro querido compañero Boron una vez más su presencia aquí en nuestro programa.
Muchas gracias, al final ha molado mucho esto de estar en el aire libre. Menos mal que no ha hecho frío, pero en invierno esto no lo hacemos, ¿eh?
Efectivamente.
que la próxima es que se nos caiga la caseta encima ya.
Damos un saludo también a los duendes habituales, ¿verdad? Efectivamente.
Sí, hola duendes, los cojones.
Y, por supuesto, la visita de nuestro querido compañero Taur Manco, Alfredo Martínez Pacheco. Muchas gracias.
Un placer, Fredman, y hasta el próximo Palo Gamer.
Recordaros que la semana que viene estarán con todos nosotros en la sección dedicada al mundo del cine de género, nuestros compañeros en la sección de telón, J. Lainot, José Luis Viruete, Miguel Ángel Tejero y nuestro compañero Barsen Sánchez. Y haremos un especial sobre la monstrua que tuvo lugar la semana pasada también dentro de este Getafe Negro. Así que nos despedimos con un poquito de música. Dinos con qué tema nos vamos a despedir. Bueno.
Pues sí, pues la Africa del mes que me he encontrado ha sido un disco que han hecho de versiones de canciones sobre la Play y tal. Y me he encontrado una canción de apocalíptica del videojuego del Mac que se llama The Crushing Hill of Tyranny.
Muy bien, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene.